Hoy vamos a conocer al malvado de nuestra historia. Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Dios ha tenido a bien en su providencia colocar a Esther y Mardoqueo en el palacio real. Seguramente ellos mismos no tienen ni idea del por qué se encuentran allí todavía. Pero cuando Dios mueve sus piezas, el diablo pronto mueve las suyas también. La semana pasada estábamos considerando la promoción de Mardoqueo. Hoy vamos a considerar la exaltación de Amán. Esther, capítulo 3. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo. Y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandato del rey? Y sucedió que después que ellos le habían hablado día tras día y él se había negado a escucharlos, se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor, y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. No sabemos suficiente acerca de las costumbres de la corte persa como para evaluar con acierto esta exaltación de Amán. Pero si os acordáis, ya hemos comentado que Heródoto, el historiador griego, explica que cuando Darío consiguió el trono, Darío era el padre de Asuero, lo hizo gracias a la colaboración de 7 familias nobles. Y en compensación de su lealtad, Darío accedió a ciertas demandas de ellos. Una era que el rey siempre se casaría con una mujer de una de estas 7 familias. Esto ya lo hemos comentado en cuanto a la coronación de Esther, porque algunos han dudado de la historicidad de que Esther fuera reina en base a este testimonio de Heródoto. Sin embargo, recordaréis que dije que el propio Darío no respetaba esta norma, porque después de haberse casado una vez con una mujer procedente de las 7 familias, luego tuvo otras esposas que no procedían de ellas. Incluso la madre de Asuero no era hija de una de estas 7 familias. Y supongo que una cosa es el compromiso inicial y otra cosa es mantener el compromiso con el paso de los años. Algo similar puede haber ocurrido con otra de las exigencias de las siete familias, que era que en lo sucesivo el cabeza de cada una de las familias tuviese acceso directo a la presencia del rey sin que el rey necesariamente lo convocara, algo inaudito en la historia de Persia, porque nadie podía acercarse al rey sin que el rey tomase la iniciativa para convocarlo. Pero estas siete familias sí que tenían este derecho, y por lo tanto los representantes de las siete familias, príncipes, se convertían en los siete consejeros principales del imperio. ¿Cómo les habrá sentado cuando Asuero coloca a Amán por encima de todos los príncipes? Enseguida se apresuran algunos comentaristas de signo liberal a sugerir que aquí tenemos otro hecho inverosímil. Ningún hombre podía ser exaltado así en la corte de Persia, por lo tanto esto es ficción, dicen. Pero antes de apresurarnos a cuestionar la historicidad de la exaltación de Amán, os invito a considerar que encaja perfectamente en cierto patrón psicológico este proceder de Asuero. Si conocéis un poco la historia universal, la historia de España, por ejemplo, sabréis que allí donde hay un rey débil, inseguro de sí mismo, aquel rey empieza a temer el poderío de la aristocracia, de las familias nobles. Y suele buscar el remedio en el nombramiento de validos suyos, favoritos, a los que él concede títulos de importancia, les exalta, y entonces se establece una relación, muchas veces malsana, de codependencia. El rey necesita al valido para que el valido haga todo el trabajo, proteja al rey de la influencia de los poderosos y permite que el rey pueda dedicarse a los placeres. Y el valido, por supuesto, necesita al rey, porque sin el favor del rey, él perderá la cabeza, porque enseguida se convierte en enemigo de los nobles del país, a los que ha desplazado. Solo hay que pensar en Richelieu en Francia, la Francia de Luis XIII, en el duque de Buckingham, en la Inglaterra de Carlos I, en el conde duque de Olivares, en la España de Felipe IV, tres señores más o menos contemporáneos, que todos ellos alcanzaron el pináculo del poder en estos tres países gracias a la debilidad del monarca y a su temor a ser arrasado por los nobles. Y este es un patrón que se repite vez tras vez. Normalmente, entonces, el valido es como si fuera el rey, en realidad. Ejerce un gobierno muchas veces arbitrario, tiránico, interesado, causa ofensa a la nobleza, Y muchas veces esta clase de hombre acaba mal, como es el caso de, al menos de Buckingham y Olivares. Porque el país resiente esta exaltación. Es del todo posible, por lo tanto, que esto mismo ocurrió en el caso de Asuero. Ya hemos tenido ocasión de decir que parece ser que era un hombre débil. La historia secular lo confirma. En lo sucesivo, va a dejar en manos de Amán el control del gobierno, hasta el punto de consentir, sino informarse debidamente, el genocidio de los judíos. ¿Qué monarca permite que todo un pueblo de su imperio sea eliminado sin informarse debidamente? Pues solo un monarca débil que se entrega a los placeres y deja el gobierno en manos de su favorito, Amán. Así que, lejos de ser inverosímil, os propongo que, dadas las circunstancias, un rey débil, cortesanos poderosísimos, las siete familias, tensión entre ellos, la solución buscada vez tras vez en la historia es la de crear puestos de importancia para favoritos del rey. Y esto es lo que ahora ocurre. La primera frase, después de esto, indica el paso de cierto tiempo, y efectivamente Esther fue coronada como reina en el séptimo año del reinado de Asuero. Y Amán va a tomar medidas contra los judíos en el año 12 del reinado, versículo 7 del capítulo 3. Por lo tanto, hemos de situar su exaltación en algún momento de estos 5 años que separan el capítulo 2 y el capítulo 3. El autor nos presenta a este hombre como Amán, hijo de Amedata. Muchas veces, cuando dice hijo, quiere decir que la persona nombrada es un antepasado suyo, no necesariamente su padre, pero puesto que Amedata no aparece en ninguna cronología, genealogía bíblica, y es una persona totalmente desconocida, lo más probable es que se trate del padre de Amán. Lo significativo es que se llama Amán Agageo, porque me imagino que enseguida estáis pensando en los agageos y ya comprendéis la historia, ¿no es así? Bueno, por si acaso no fuera así, hoy vamos a hacer algo de investigación bíblica y os advierto de antemano que tendréis que prestar mucha atención. Pero antes de entrar en el texto bíblico, la explicación de algo que quizás sea interesante es que algunos comentaristas evangélicos han empezado a seguir otra lectura de esta palabra agageo, diferente de la que pienso que debe ser. Resulta que hace unos años un señor encontró una inscripción asiria fechada aproximadamente en 200 años antes de la historia de Esther, en tiempos del rey Sargón. Y esta inscripción menciona un lugar en Media llamado Agag, Y de repente se abrió la posibilidad de que Agageo sea una persona procedente de Agag en Media. Puesto que otro argumento de los liberales en contra de la historicidad del libro de Esther consiste en decir que es absolutamente inverosímil que un agageo aparezca en el escenario a estas alturas y por lo tanto tiene que haber sido inventado. Por esto, para contrarrestar esta idea liberal, los comentaristas evangélicos se inclinan, a algunos de ellos, a esta otra interpretación de que Amán proceda de Agag en Media. Pero hay algunos argumentos de peso para mí para desaconsejar esta lectura. En primer lugar, sería desconocer o desechar el testimonio unánime de toda la tradición judía de interpretar esta historia. Una tradición que empezó años, décadas, siglos antes de Cristo. Los rabinos, un autor como Josefo, los targúmenes, estos son como traducciones expandidas del texto bíblico, más o menos de la época de Cristo, algunos proceden de antes, otros de después. Todo este cuerpo de tradición dice a una voz que Amán es descendiente de un tal Agag, al que vamos a conocer en un momento. No hablan para nada de un lugar en Media. Así que hay que borrar toda esta tradición y toda esta información rabínica. En segundo lugar, si Amán procede de Agag en Media, ¿cómo explicar la antipatía que existe entre él y Mardoqueo? Si es que Amán sea el hijo descendiente de Agag, como explicaré en un momento, entendemos inmediatamente esta antipatía. Pero si no, tenemos que suponer que sencillamente tuvieron una reacción química desafortunada o algo así. Y en tercer lugar, debemos recordar que el libro de Esther fue escrito inicialmente para lectores judíos, y ellos sí sabían perfectamente quién era Agag y cuáles eran las implicaciones de ser agageo. Porque los agageos eran enemigos acérrimos, seculares, de los judíos. Así que os propongo que debemos inclinarnos a esta otra interpretación y la cual nos obliga a estudiar la Biblia. Vamos a empezar con Esaú. Cuando los gemelos estaban en la vientre de su madre, ya habían comenzado a pelear entre sí. Esaú y Jacob. Cuando nacieron y crecieron, siguieron peleándose. Jacob, un hombre que ningún pastor desearía tener en su congregación, de carácter difícil, antipático, embustero, engañador, pero tenía un corazón para Dios. Esaú, mucho más amable. Bueno, al menos se mostró amable en determinadas ocasiones. Un tío fuerte, deportista, pero despreciaba las cosas de Dios. Un plato de lentejas era más importante para él que las bendiciones divinas. Y vendió por un plato de ellas su primogenitura. Dos personas que, sin embargo, representan dos clases de espiritualidad, dos maneras de ser. Dos maneras de ser que se oponen entre sí. Jacob tuvo descendencia y, por supuesto, Esther y Mardoqueo pertenecen a esta descendencia. Esaú también tuvo descendencia. Y una rama de sus descendientes era una tribu llamada en la Biblia los Amalecitas. Y en segundo lugar, necesitamos pasar a considerar la relación entre los judíos y los Amalecitas. Para esto necesitamos estudiar dos textos. El primero se encuentra dos momentos históricos. El primero ocurre cuando Israel está en el éxodo entre Egipto y la tierra prometida, y los Amalecitas aparecen, hostigan a los israelitas y entran en batalla. Leemos acerca de esto en Éxodo 17 a partir del versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Ur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo: el Señor lo ha jurado. El Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Ahora, Israel tuvo que luchar contra diferentes pueblos, pero no leemos acerca de todos ellos, que Dios va a borrar su memoria para siempre. ¿Por qué toma Dios una línea tan dura con los amalecitas? Pues según las escrituras, la agresión de los amalecitas no fue un acto legítimo de autodefensa ante el temor del poderío y la hegemonía de los judíos. Fue más bien un ataque cobarde, como veremos en un momento, y un ataque inspirado por la profunda incredulidad de Amalek. Escuchemos las palabras de Moisés en Deuteronomio 25, versículos 17 a 18, refiriéndose a este mismo acontecimiento. Dice: acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. ¿Cómo vino a tu encuentro en el camino y atacó entre los tuyos por la espalda a todos los agotados en tu retaguardia cuando estabas fatigado y cansado? Y ahora viene lo más importante. Y Amalek no temió a Dios. En primer lugar, eran traidores. Hostigaban a Israel buscando a los rezagados y eliminándoles a ellos. Algo vil, cobarde. Pero en todo caso, si hubiesen temido a Dios, no habrían atacado a Israel. Israel no estaba invadiendo el territorio de los amalecitas. Gratuitamente salieron a atacar. Y es que entre los amalecitas había una filosofía incrédula que se alzaba contra Dios y contra toda idea de la soberanía de Dios en el destino de los pueblos y en el gobierno del universo. Para los amalecitas, el universo y el destino humano está en manos del azar. El azar ayudado por iniciativas humanas. Dice un autor judío lo siguiente: el acto de Amalek fue un desafío afirmado sobre la base de la negación de la existencia de Dios y sobre el postulado de que sólo el azar domina el universo. Y esto mismo añade, se ve en la acción de Amán mil años después. Todavía no he explicado qué tiene todo esto que ver con Amán, pero lo veremos. Así pues, cuando Dios le declara la guerra a Amalek y ordena la aniquilación de los amalecitas, no es por meras razones de interés político, sino porque existe un profundo antagonismo espiritual entre la filosofía amalecita y la verdad de Dios. En realidad, Dios declara la guerra a los amalecitas porque ellos ya previamente le han declarado la guerra a él. Dios no existe. Jehová de los israelitas es un mito. Nosotros somos los que determinamos nuestro propio destino, al menos en gran medida. Y lo demás depende del azar. Si el pueblo de Dios no lucha valiente y férreamente contra esta clase de incredulidad, esta clase de incredulidad se comerá la iglesia. No puede haber paz. No puede haber contemporización. Es una actitud que milita contra Dios. Y todos los que profesamos amar a Dios tenemos que solidarizarnos contra lo amalecita. Por esto Moisés sigue hablando y dice lo siguiente en Deuteronomio 25:19. Por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides, dice Moisés a los judíos. Ahora mismo no podéis atender a esta cuestión. Pero cuando estéis bien establecidos en la tierra prometida, recordad que tenéis una asignatura pendiente: luchar contra Amalek y eliminarlos. Supongo que vuelva a decir que los que son incrédulos hoy en día suelen decir que todo depende del azar. Estamos aquí a causa del azar. O bien crees que hay un Dios creador que ha hecho el cielo y la tierra, o bien crees en teorías de evolución gobernadas por el azar. Y vuelvo a decir que la iglesia está enzarzada, lo quiera o no, en una lucha contra esta incredulidad. Como ocurrió con Israel, pues no tomaron muy en serio la lucha. Y la iglesia tampoco. Dedicamos mayores esfuerzos a pelearnos entre nosotros que a levantar estandarte de Dios contra la incredulidad de nuestra generación. Pero no nos quepa la menor duda, la misma lucha que empezó entre Jacob y Esaú en la vientre y que siguió entre los israelitas y los amalecitas en Refidim, está con nosotros hoy en día. Nosotros también somos llamados a participar valientemente en esta misma lucha. Por supuesto, nuestras armas no son carnales, Y nuestra contienda no consiste en la eliminación física de nuestros enemigos. En nuestra dispensación, nuestra lucha consiste en el manejo correcto de las armas espirituales y en el uso de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para confundir y contestar a toda manifestación de incredulidad. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Casi es una definición del mal amalecita. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Pero si la Iglesia no defiende los derechos de Dios en su generación, si la Iglesia no testifica debidamente, no declara la guerra contra la incredulidad de la sociedad que la rodea, pronto descubrirá que la incredulidad acabará con ella. Y esto es lo que está pasando en nuestra generación. La incredulidad de la sociedad está invadiendo la Iglesia, cuando tendría que ser que el Evangelio de la Iglesia esté invadiendo la sociedad. Insisto, en este sentido, la guerra contra Amalek procede. Hay un himno que a mí me gusta mucho, pero no se canta hoy, porque habla de Amalek, y nadie hoy en día sabe quién es Amalek, excepto vosotros. Y claro, anuncias que vamos a cantar el himno, ¿cuál es? El 472. Y los jóvenes leen acerca de Amalek, y la reacción, desafortunadamente, es más bien de burla y el rechazo que no de inteligencia espiritual. Ábrenos, Señor eterno, ábrenos aquel camino que a Israel, tu pueblo, abrieras libertándole de Egipto. Y a través del mar de gentes marcharemos a la voz de tu ungido. Si Amalek cortare el paso, Amalek será deshecho. Y a Sion, la amada patria, por tu brazo llegaremos, y en la luz de tu presencia cantaremos tu poder y amor eterno. Bueno, tiene más estrofas. Yo he saltado desde la primera hasta la cuarta, me parece. Si Amalek cortare el paso, Amalek será deshecho. Mariano San León, el que escribió este himno, comprendió que la Iglesia sigue luchando contra Amalek. Notemos bien, pues, la insistencia de Dios en que Amalek debe ser destruido. Dios convoca a su pueblo a militar contra Amalek. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. El Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Éxodo 17, versículos 14 y 16. Borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. Deuteronomio 25, 19. Y es a la luz de esta insistencia de Dios sobre este respeto como tenemos que entender el segundo momento crucial en la historia de los judíos y los amalecitas. Y este segundo momento ocurrió cuando el profeta Samuel fue a instar al rey Saúl a que fuera a luchar contra los amalecitas y contra su rey Agag. Ya empezamos a unir cables. Durante siglos, por no decir milenios, se ha creído que el nombre de aquel rey era Agag. Pero algunos expertos proponen que en realidad no es el nombre propio del rey, sino más bien su título. De la misma manera que los reyes de Egipto se llamaban Faraón, parece ser que los reyes de los amalecitas se llamaban Agag. Al menos solo tenemos los nombres de dos reyes de los amalecitas y los dos son Agag. Así que podría ser que se trate más bien de un título. El primer rey Agag, para vuestra información, es mencionado por el profeta Balaam. Ahora no tengo la referencia. Tendremos que buscarlo luego en Números. Balaam profetiza contra diferentes pueblos, profetiza contra los amalecitas diciendo que son el pueblo más fuerte de aquel momento, pero que van a ser destruidos, y también indica que los reyes de Israel serán más fuertes que Agag, que es de suponer que era el rey de los amalecitas. Bien, Samuel, siglos después, va a Saúl y le dice que el Señor le mande que luche contra los amalecitas y Agag, su rey. El mensaje de Samuel es contundente, escuchémoslo bien. Esto es primer libro de Samuel, 15, versículo 2 en adelante. Así dice ejércitos, yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene. No te apiades de él, antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Nos cuesta digerir estas instrucciones de este tipo en el Antiguo Testamento, pero recordemos lo que estamos diciendo. No se trata de un interés político. Se trata de dos pueblos caracterizados por dos espiritualidades. Dos pueblos que están en pugna, porque las espiritualidades inevitablemente están en pugna. No puede haber comunión entre Dios y el diablo. Y en el fondo, esta lucha es una lucha entre Dios y el diablo, entre el pueblo de Dios y el pueblo del diablo. Y cuando el pueblo del diablo toma ciertas formas, Dios veía en aquel entonces que si no era radical al mandar a Israel que eliminara a aquel pueblo, que iba a haber consecuencias duraderas permanentemente, como efectivamente ocurrió. Así que Samuel da instrucciones absolutas. Tienes que matar a todo ser viviente en los pueblos de los amalecitas. No dejar nada con vida. Sin embargo, Saúl se me ha olvidado algo. Ya hemos señalado el parentesco entre Mardoqueo y Saúl, ¿no? ¿Os acordáis? Saúl es el hijo de Cis, benjamita. Y Mardoqueo, cuando se presenta en el texto de Esther, se presenta como hijo de Cis, benjamita. Mardoqueo no es descendiente de Saúl, al menos la Biblia no nos lo dice, pero es descendiente del padre de Saúl. Son de la misma familia. Y Saúl, el hijo de Cis, solo obedeció parcialmente las instrucciones de Samuel. Leemos en el mismo capítulo 15, a partir del versículo 7. Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila en dirección a Shur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. Y no quisieron destruir, no lo quisieron destruir por completo. Pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Sería cómico si no fuera trágico, ¿no? Hermanos, tenemos que sacrificarnos por la causa del Evangelio. Y sacrificamos todo lo que no nos interesa, todo lo que no nos cuesta, todo lo que nos sobra. Y Saúl y los israelitas cumplieron a la letra con las instrucciones en cuanto a todo lo que no les interesaba. Pero lo mejorcito lo guardaron para sí. Cuando Samuel se enteró, visitó una segunda vez a Saúl, furioso. Y entonces Saúl tuvo la ocurrencia de inventar una mentira y dijo: bueno, hemos guardado lo mejorcito de los rebaños porque los vamos a sacrificar a Dios. Muy serio mentir en tales circunstancias. Y Samuel le contesta: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Y aquí el obedecer es mejor que un sacrificio. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión, la que tú has practicado, es como pecado de adivinación, es como dejar a Jehová y practicar brujerías. y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y acto seguido, Samuel se fue a donde estaba David para ungirle rey en el lugar de Saúl. El hijo de Cis fue desechado porque no quiso acabar con Agag. Y ahora volvemos a la historia de Esther, donde tenemos otro hijo de Cis enfrentado con otro hijo de Agag. Ahora empezamos a ver el significado de esta historia. La lucha sigue. Si Saúl hubiese acabado con Agag, Mardoqueo nunca habría tenido que enfrentar a Amán. Pero por la infidelidad de Saúl, los judíos tienen que afrontar la amenaza de genocidio. Cuando Mardoqueo se niega a postrarse ante Amán, no es por tozudez, no es porque ha habido un pique entre ellos, no es porque yo como judío no me doblego ante nadie, sino porque Mardoqueo tiene la firme convicción de que todo amalecita, todo agageo, pertenece a un pueblo contra el cual Dios ha declarado la guerra. Y el pueblo de Dios, por lo tanto, no puede inclinarse ante este pueblo. Amán es vástago de un pueblo maldecido por Dios. Por lo tanto, ahora se repite la historia. Un segundo Saúl enfrentará a un segundo Agag. Nuevamente será una guerra a muerte. Pero esta vez el siervo de Dios no va a capitular ante el enemigo, ni va a cejar hasta ver eliminada la casa de Amán. Pero ya estamos anticipando la historia y tenemos que volver rápidamente a nuestro texto. Asuero ensalzó a Amán y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. El hijo de Cis, Mardoqueo, lo vimos la semana pasada, fue promocionado a funcionario y se asentó en la puerta del rey. Pero ahora el hijo de Agag ha sido exaltado por encima de todos, y literalmente el texto dice que Asuero puso su asiento, no en la puerta, sino sobre todos los príncipes. ¿Cómo les habrá afectado a los príncipes? Supongo que les habrá sentado mal, y algo de esto posiblemente se ve reflejado en el versículo 2. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Ahora bien, en Oriente, hasta el día de hoy, yo no sé si esto salió en el entierro de Hussein o no, pero en Oriente es habitual que todo el mundo se incline y se postre ante una eminencia. Por lo tanto, el solo hecho de la exaltación de Amán tendría que haber tenido la consecuencia ineludible que todo el mundo empezase a inclinarse ante él. Y algunos comentaristas dicen que el hecho de que el rey tuviera que ordenarlo y mandarlo quizás sugiera que la gente no se inclinaba de buena gana, sino solo porque el rey lo mandaba. Una palabra más acerca de la puerta del rey. Por supuesto, había una puerta que daba acceso a los aposentos reales, pero no sabemos exactamente cómo era esta puerta en Susa, pero sí que sabemos cómo era en Persépolis, que es otra ciudad construida en la misma época. Y en Persépolis, antes de llegar a la puerta, tenías que pasar por una especie de pasillo con altas murallas en cada lado que conducía a la puerta, pero un pasillo tan amplio que de hecho formaba una especie de atrio o patio donde cabían todos los siervos del rey y toda la gente que iba a acudir para asuntos administrativos y legales al palacio. Y en Persépolis este espacio delante de la puerta, con murallas en cada lado, mide 30 metros por 60 metros, así que es un espacio bien amplio. Por supuesto, cada persona que iba a visitar al rey tenía que pasar por el patio. Y podemos suponer que Amán habrá visitado al rey diariamente, quizás varias veces. Y por lo tanto, cada vez que él pasa por aquel patio, donde están todos los funcionarios, allí esperando instrucciones del rey, o atendiendo a la gente que acude, cada vez que Amán pasaba, todo el mundo le hacía homenaje. Todo el mundo menos uno. Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. ¿Por qué? Bueno, ya hemos sugerido la respuesta. Pero si no hacemos caso de esta pequeña pista, la palabra agageo, si desconocemos todo este trasfondo histórico y espiritual, entonces aquí nos perdemos si efectivamente los comentaristas sacan cada teoría acerca de la tozudez de carácter de Mardoqueo, acerca de las desavenencias personales que habrá habido entre Mardoqueo y Amán. No solamente son los comentaristas modernos que rizan el rizo intentando encontrar una explicación, los judíos de Alejandría, en su afán de espiritualizar el carácter de Mardoqueo, decidieron que la razón por la que él se negaba a inclinarse ante Amán era porque Amán había colgado por su cuello un ídolo. Pero evidentemente esto es pura invención. La Biblia no menciona tal cosa para nada. Yo entiendo que Mardoqueo se negaba a postrarse porque Amán era agageo. Y esto nos recuerda que la lealtad del creyente a las autoridades civiles siempre es una lealtad matizada, condicionada. Nunca es una lealtad incondicional. Y el límite de nuestra obediencia al Estado se toca cuando el Estado nos pide algo que hace violencia a la voluntad de Dios. No podemos claudicar. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si el Estado decreta algo, o si la sociedad espera de nosotros algo que no se conforma con la voluntad de Dios, no podemos cumplir. Como consecuencia, los creyentes solemos tener, y esto nos honra, cierta independencia de criterio y de comportamiento que no siempre gustará a las autoridades. Mardoqueo no está dispuesto a honrar a alguien procedente de un pueblo contra el cual Dios ha declarado la guerra. No está dispuesto a honrar a un enemigo de su pueblo, del pueblo de Dios. No está dispuesto a ello, aunque el rey lo mande y aunque la desobediencia al rey le cueste la vida. Morirá antes de ser desleal a Dios y su palabra. Esta actitud de Mardoqueo asombra a sus cofuncionarios, porque nadie puede desobedecer al rey con impunidad. Recordemos el caso de Vasti. Y Mardoqueo, tú no eres tan importante como Vasti. Si Vasti fue desechada por su desplante al rey, ¿cómo piensas que el rey reaccionará contigo, que no eres nadie en comparación con Vasti, si se entera de que no obedece su decreto? Por toda respuesta, Mardoqueo dijo, según el versículo 4, yo soy judío. No creo que con esto haya querido decir, yo soy judío y no me postro ante nadie. Heródoto nos cuenta la visita a la corte persa de dos ciudadanos de Esparta, en Grecia. Y no se prostraron ante el rey. Y el visir les indicó que debían hacerlo y se negaron, diciendo que somos ciudadanos de Esparta y no nos doblegamos ante un rey extranjero. Pero los judíos no eran así, que sepamos. En los libros de Reyes y Crónicas son varias las ocasiones en las que personas se postran ante el rey. Los judíos aceptaban esta cortesía oriental en este sentido y sabían distinguir perfectamente entre la adoración y la prostración de la adoración, y si había asomo de esto, no se postraban. Y el homenaje del respeto hacia una persona eminente. Así que no hay base para pensar que Mardoqueo se haya negado a obedecer al rey porque soy judío y no me postro ante nadie. Más bien habrá dicho, yo soy judío y no me postro ante un agageo. Los funcionarios seguramente habrán pedido explicaciones, ¿por qué no? Y supongo que Mardoqueo les habrá informado acerca de la pugna secular entre estas dos naciones, pero ojo, no es cuestión de política, no es una pugna entre naciones porque son naciones, sino porque son dos naciones que han abrazado diferentes formas de espiritualidad. Y hay un profundo antagonismo entre estas dos formas de espiritualidad. Una, honra y adora a Dios. La otra, niega a Dios y desecha a Dios. Y no puede haber convivencia. Y yo, porque adoro a Dios, soy judío, y adoro al Dios de los cielos. No me postro ante un hombre que desprecia a mi Dios y contra el cual mi Dios ha declarado la guerra. ¿Por qué fueron los funcionarios a decirle a Amán que Mardoqueo no se doblegaba? Nuevamente los comentaristas ofrecen diferentes posibilidades. Al ver que Mardoqueo no se postra y sin embargo nadie ha tomado medidas contra él, a lo mejor Mardoqueo tenía una exención. Amán, a ver, que ¿por qué tiene esta exención? ¿Por qué no podemos tener la misma nosotros? Bueno, eso es un poco complicado, pero es lo que opinan varios comentaristas de hoy en día. Otros sugieren que es por chismorreo, el típico afán de intriga y de liar las cosas que hay en ambientes palaciegos. Pero el texto es explícito. Fueron allí a denunciar a Mardoqueo porque querían ver si la palabra de Mardoqueo era firme. Mardoqueo ha echado el desafío. Ahora a ver si estará dispuesto a pagar el precio y a ver quién va a ganar. Si su Dios o el no Dios de Amán. ¿Quién ganará? ¿Jehová o el azar? Y denuncian a Mardoqueo porque quieren ver el desenlace. Se ve que hasta aquel momento de la denuncia Amán mismo no se había percatado de que alguien no se postraba. Pero ahora se llena de furor, y en el texto hebreo esto es un juego de palabras, porque la palabra furor casi es la misma que la palabra Amán. Amán se llenó de furor, Hamán se llenó de Gemá, en hebreo. Esta clase de insubordinación no puede ser tolerada. Y decide que ajusticiar solamente a Mardoqueo no es suficiente. ¿Por qué no? Si se trata solamente de un acto de insubordinación, pues castigas al insubordinado y ya está. La única explicación razonable me parece que es que Amán se da cuenta perfectamente de lo mismo que comprende Mardoqueo. Al enterarse de que Mardoqueo es judío, entonces entiende perfectamente por qué Mardoqueo no quiere postrarse. Pero este desafío inevitablemente para Amán va más allá de un solo hombre, porque Mardoqueo en esto es representante de toda una nación. Todo judío de verdad tendrá el mismo sentimiento de Mardoqueo, y por lo tanto Amán empieza a hacer planes que veremos la semana que viene para un gran genocidio, para destruir a todos los judíos. La batalla está servida. Estamos en medio de una guerra espiritual que toma formas en esta historia, toma formas sociopolíticas concretas. Pero recordemos que la guerra no ha acabado. Seguimos estando en la misma lucha contra la incredulidad, y tenemos que ser fieles y estar firmes en nuestra generación como Mardoqueo en la suya. Señor, con este desafío que recibimos de ti, nos vamos de aquí conscientes de nuestra responsabilidad, de servirte fielmente en nuestra generación. Danos valentía, Señor. Danos claridad de visión. Ayúdanos a entender lo que está en juego. En el nombre de Jesús. Amén.